6:55, 6:55. El pasado viernes se realizó el ejercicio de rendición de cuentas por parte de la administración departamental, en una audiencia pública de rendición realizada en el Centro Cultural en cabeza del gobernador Nevio Echeverri. Las dependencias con más bajo índice en avance de sus metas son agricultura y vivienda, que no llegan al 43% de las metas cumplidas con relación al año 2018. Pues hoy vamos a hablar de este tema y hemos invitado a William Pinzón como integrante del Consejo Departamental de Planeación Territorial. Es el órgano que está encargado de la evaluación, del seguimiento y de la evaluación del cumplimiento de las metas de en este caso de la administración departamental. William, muy buenos días. Y bueno, aquí hay que hablar sobre algunas dependencias que han venido cumpliendo muy juiciosamente con esa tarea y otras que están bastante quedadas. ¿Qué es lo que está pasando? Muy buenos días.
Muy buenos días a la mesa de trabajo. Un saludo muy especial a Gabriel y a la amable audiencia que en esta mañana nos escucha. De verdad que la rendición de cuentas de esta administración de la gobernación del periodo 2018 fue un poco abrupta, porque es que venimos con unas secuelas enormes. Venimos con unas secuelas de un plan de desarrollo que fue concebido de una manera organizada, donde efectivamente se cumplieron las reuniones, se cumplió con un diagnóstico. Es un documento que tiene es el mejor diagnóstico que tiene el departamento en este momento.
Y tuvo un buen cumplimiento en lo que fue la socialización y escuchar a la comunidad cuáles eran sus principales necesidades, ¿no?
Correcto. Entonces resulta de que se recogieron todos los insumos pertinentes para que se lograra llevar a cabo consolidar este documento, pero entonces hubo una gran dificultad frente a la testarudez en su momento del secretario de planeación, quien no se pudo concebir lo que en su momento pensó y la comunidad, tanto de Junta de Acción Comunal, los diferentes sectores, no se les interpretó realmente el sentir. Y lo que se llevó a este documento fue algo que no hacía como parte de este diagnóstico. Y hay unas metas que son de realmente no las logramos entender, no las logramos proyectar, no las logramos identificar. Entonces, empezando por ahí, y eso le causó un malestar enorme a toda la administración, porque tuvieron que hacer unos cambios. Dicen que se les permitió unos cambios, no sé hasta qué punto llegaron a hacer estos cambios. Lo cierto es que este es el resultado, una evaluación nefasta, porque mirar, por ejemplo, unas metas que se tenían que cumplir. Por ejemplo, si usted se pone a analizar ese documento, plan de desarrollo, que en su concepto dice Guaviare Paz y Desarrollo Social, resulta de que este plan de desarrollo tiene en su concepción el mayor interés que tienen en metas, donde se plasmó que iba a ser, como se dice vulgarmente, la panacea, era agricultura. Y resulta de que en este momento agricultura está por debajo de todos. Es una situación bien delicada.
Con un 42.22%, de acuerdo a lo que se registra aquí en este documento, ¿no?
Sí.
No alcanza ni siquiera en los 3 años y medio que vamos a completar, no se ha avanzado ni siquiera en el 50%, ¿no?
Correcto. Entonces, es el eje Guaviare, desarrollo social, compromiso de todos, y el otro es el campo motor y futuro de desarrollo económico, donde tiene 315 metas. Entonces, si uno se pone a analizar, es donde se encuentra concentrado todo el plan de desarrollo, y donde en su momento el señor gobernador quiso manifestar de que él iba a lograr avanzar en este plan de desarrollo en un 100%, y fue la mayor atención. Pero como nos podemos dar cuenta, apenas vamos en un 42.22% en agricultura, y ahí está el resultado que se evidenció precisamente en el auditorio, donde pusimos en contexto, en conocimiento a toda la comunidad, donde pudimos hablar de, por ejemplo, de cultura y turismo, donde pudimos hablar del IFEC, que también es otro gran interrogante que tenemos allí. frente a unos temas de unos proyectos que este consejo, y de verdad que lo pone uno en contexto ante la comunidad, y uno no entiende cómo un proyecto de agricultura pasa a un instituto que en su momento se encontraba sin recursos, casi que cuando se inició esta administración en cabeza del señor gobernador se pretendió sellar el instituto, cerrarlo, porque es que ese era una carga para la gobernación que no le estaba en este momento, no le ha surtido ninguna utilidad ni ningún compromiso. Entonces uno no entiende cómo un proyecto de tan grande, es que ese proyecto tiene alrededor de 16 mil millones de pesos, 16,317 millones de pesos, que es un proyecto que dice investigación, transferencia de tecnología y validación de un paquete tecnológico de cultivo de cacao y sistemas agroforestales. Entonces uno dice,
¿pero qué? Financiado con recursos de Colciencias.
Correcto.
A través del OCAT.
Entonces uno dice, ¿cómo va a llegar un proyecto de esta magnitud, de esta talante, a una instituto? Porque eso no es una dependencia, es un instituto que hay que inyectar, que es en su momento se creó para prestarle plata a los empleados y para apoyar el tema con los
pequeños empresarios. Sí, señor. Pues aquí vemos también en este documento que tenemos, que Secretaría de Obras Públicas, no es que haya avanzado mucho tampoco, ¿no? Secretaría de Obras Públicas con un 52.63% aparece aquí en este listado.
Pues este Obras Públicas no es una carga tan grande que digamos, por ejemplo, tiene 19 metas, de las cuales ha ido avanzando. Pues no está, es un promedio, está en medio y está en un 52.63. Lo que sí fue que en la eficiencia tiene apenas el 13%. Entonces, por ejemplo, ¿qué ha ocurrido con esta dependencia? Miremos nomás el caso particular de lo que se está haciendo con la línea 115, ¿se acuerda? Mm. Un proyecto de la línea 115 que se inició en el año 2015 y que entrando el señor gobernador al 31 de enero inmediatamente arranca con este proyecto, ya está asignado ese contrato 228 entre el Guaviare y Satincol Limitada, cuyo objeto es construcción de una nueva eje de la línea de transmisión 115 Granada San José. Y resulta de que ya llevamos 2015, 16, 17 y 18, 3 años, y en 3 años apenas lo que se ha hecho es en el Guaviare. Y hay una serie de situaciones que se han evidenciado. Por ejemplo, esta obra arranca el 25 de febrero del 2016, que el 16 de marzo se suscribe suspensión por periodo de 3 meses, dadas las discrepancias contratadas entre planos, cantidades de obra, especificaciones técnicas, especificaciones de los pilotes, cimentación y mejor dicho, aquí lo que se evidencia es que efectivamente lo que siempre ha ocurrido, que aquí no se hace ninguna clase de planeación y que hay unos diseños que no corresponden a la realidad. Entonces, la plata se invierte juiciosamente, pero no en lo que realmente se tiene que invertir, en investigación de cómo puede ser. Porque acá lo que está diciendo es que esa planeación que se hizo para ese proyecto no correspondía a la realidad, en el sentido de que no se tuvieron en cuenta los tiempos de lluvia, los tiempos de invierno, los tiempos de inundación del río, en fin. Dice que el 5 de abril de 2018 se realizó adición en valor al contrato, figúrate, le adicionaron más plata a este contrato. Y por último, dice que el avance de la obra se encuentra en un 70%, eso nos queda una gran duda porque el Consejo de Planeación asistió hasta este sitio de Puerto Colombia, donde pudimos evidenciar la labor que se estaba llevando a cabo allí. Y lo que se evidencia es que apenas en el Guaviare, en el sector de Guaviare, apenas se levantaron las torres. Y que en el Meta, esperando que no siga lloviendo, ya estaban haciendo la cimentación de las torres. O sea, se gastaron 3 años para hacer 2 torres y la obra la empiezan a entregar en este mes, en abril. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está sucediendo con el revisor, con el auditor? ¿Y por qué se le tiene que adicionar a las obras, que es el común denominador, el tiempo, y hay que adicionarle también valor?
¿Ese contrato lo supervisa quién? ¿La Secretaría de Obras Públicas?
Está en cabeza de Obras
Públicas. Como supervisor.
Correcto, sí, señor.
Sí, en total, William, De acuerdo pues a lo que ustedes pudieron observar allí, frente a todos los informes que presentaron las distintas dependencias, a la fecha, faltando 6 meses y unos días para que finalice pues este periodo administrativo, ¿en cuánto se han avanzado ya de manera general las metas de ese plan de desarrollo?
Pues de verdad que nos preocupa, porque este consejo lo que hace es mirar hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué es el resultado que venía dejando y a qué es lo que tiene que apuntarle el que entra? Por ejemplo, estamos en un periodo ¿cómo se dice? Electoral, un año electoral.
Ajá.
Y resulta de que si estamos en un año electoral, hay muchos candidatos que están aspirando a la gobernación, a la alcaldía, a sus consejos y a las asambleas. Pero realmente, ¿qué es lo que uno mira desde el Consejo de Planeación? Pues de que nos dejaron unos puntos muy altos, porque el plan de desarrollo, así marcando huella, de Octaviano Rivera, llegó a un cumplimiento de metas al 2015, diciembre, del 72,3% de ejecución.
¿Qué calificación se le puede dar a esa? ¿Buena?
No cumplió. No cumplió. A pesar de que en este momento estamos hablando que es la mejor calificación que este departamento ha tenido en planes de desarrollo. Uh-huh. Por lo tanto, si estamos en un 73, cada año se mide, ¿cierto? Cada año, como son 4 años para el 100%, son 25 para el primero, 25 para el segundo, y eso va sumando. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, esta administración que rindió cuentas de 2018 debería estar en un 75%, y resulta de que está en una calificación del 47,35%. Entonces, ahí es donde yo voy. Yo, el consejo mira hacia atrás. ¿Cómo fue el trabajo del plan de desarrollo anterior? Resulta de que ese plan de desarrollo fue premiado por Planeación Nacional, y eso no es una mentira, eso es una realidad, porque se entregaron unos recursos y esos recursos se invirtieron aquí en el departamento, y eso no fue que yo hablé con mi paisano, mi parcero de planeación, y él mandó un oficio y dijo, es que el Guaviare en su plan de desarrollo está cumpliendo y está calificando y está entre los 3 primeros. No, eso fue una realidad. Entonces, esa fue la observación que se le hizo en su primer momento al señor gobernador cuando se hizo la instalación del Consejo de Planeación. Señor gobernador, tiene un reto enorme frente al plan de desarrollo anterior, porque en ejecución y fue felicitado, y este plan de desarrollo sí es nefasto, así digan que es muy técnico, pero de verdad que lo técnico a la realidad hay mucho espacio. Es un plan de desarrollo que tanto en la parte el documento virtual que se encuentra montado en la página no corresponde con el físico, donde hay metas, por ejemplo, miremos el caso particular de salud en el documento virtual tiene 166 metas, y resulta de que en el documento físico tiene 160, entonces ahí difiere. Metas que se repiten, metas que se comparten con una y otra secretaría, hay metas que están repetidas 3 veces en el documento, y en el documento virtual pues también. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, figúrate, volvemos, 2016 de este plan de desarrollo que se llama Guaviare Paz y Desarrollo Social, cumplió con el 10,74%, apenas, pues eso es, bueno, uno lo entiende porque definitivamente es el inicio, ¿cierto? Para el 2017 tiene un avance del 16,70 y el 2018, figúrate, apenas el 19,92. Aquí cada espacio son de 25, ¿cierto? Uh-huh. Entonces hay una gran diferencia. Cogemos y sumamos eso y nos da 47. Ahora, ¿qué se espera? Realmente que ese trabajo que se está haciendo por secretaría, esa labor que se viene haciendo por cada una de estas personas que son responsables del cumplimiento de las metas, pues que realmente se cumpla con lo que se ha dicho y que se logre avanzar. En cuanto al tema del gasto, en comportamiento de la inversión, tampoco fuimos juiciosos ni siquiera para gastar la plata. Porque, por ejemplo, miremos salud. Problema tan delicado, problema de salud, de verdad que sí es una situación nefasta, porque este departamento, a nivel nacional también, pero es que ya fue calificado en la reunión, en el auditorio el viernes, dijo que el hospital era el paseo de la muerte. Y resulta de que vamos a mirar cuáles fueron los compromisos de salud para el año 2018. Y resulta de que tiene 20.236 millones, de los cuales dejó sin invertir 7.108 millones. Entonces, vamos a mirar realmente cuánta plata se gastaron en total de inversión, de lo que los compromisos que se adecuaron para este plan de desarrollo, teniendo en cuenta que fueron asignados en el por año, en el plurianual, 2.234.916 millones, de los cuales quedaron pendientes para gastar 13.478 millones. Entonces, mire, y la calificación, ¿cuál es la calificación que se le da a esta actividad de gasto? Apenas se gastaron el 25,19%. Perdón, el 79,08%. Entonces, cumplieron en una medida muy, muy significativa, pero realmente queda uno abrumado. Esto no se dijo en el auditorio, así como lo estoy diciendo en este momento, de que la gobernación dejó 13.478 millones sin ejecutar año 2018.
Bueno, pues es un poco preocupante pues esta situación con el cumplimiento de las metas del plan de desarrollo de la actual administración departamental. Pues esto es en detalle los resultados que arrojó precisamente esa audiencia pública de rendición de cuentas que se llevó a cabo el pasado viernes, donde pues jugó un papel muy importante el Consejo Departamental de Planeación, al cual pertenece usted, William, con todos estos resultados. ¿Qué otro detalle tenemos?
Otro detalle interesante es el tema de los recursos del Sistema General de Regadía. Son una fuente importante para la gestión del plan de desarrollo. El comportamiento de estos bienes de 2017 a 2018, estamos hablando de que los fondos, tenemos fondo de compensación, fondo de desarrollo regional, fondo de ciencia y tecnología, fondo de desarrollo regional PAS y fondo PAS. Eso tiene para este periodo 110.265 millones de pesos, de los cuales hay unos proyectos que ya están en ejecución, y de verdad que se preocupa uno porque aquí no es que haga falta plata, aquí lo que falta es realmente que hayan ordenadores del gasto responsables que realmente le den el valor oportuno a estas inversiones y que nos bajemos ya de esos temas, porque es que nosotros estamos en un territorio netamente ambiental y que se mandó un mensaje inequívoco con este plan de desarrollo, porque este plan de desarrollo le apunta a la agricultura, a la deforestación, y no tiene en cuenta de que nosotros somos el Guaviare, es la puerta de entrada a la Amazonía y al Amazonas, y que aquí convergen infinitas normas y prohibiciones, restricciones, y nosotros tenemos es que, mira, apuntarle es a los servicios ambientales, siempre y cuando logremos superar ese problema de deforestación y de incendios que se vienen presentando en este departamento. Estamos ocupando el deshonroso segundo lugar de deforestación en todo el país.
Y frente a esto, William, escuchaba yo que a nivel nacional hay un pronunciamiento de estos jóvenes que fueron los que entutelaron al país precisamente por este fenómeno de la deforestación, y que a raíz de eso pues la Corte Constitucional emitió una sentencia en abril del año anterior, sí, hace un año, el 5 más exactamente, y que hasta el momento no se ven los resultados ni se ven que estos planes de acción se estén integrando a los planes de desarrollo de las actuales administraciones, tanto municipales como departamentales.
Sí, nosotros hicimos un acto simbólico allí en el auditorio, donde pusimos una pancarta y llamamos la atención al señor gobernador frente a ese tema, que dijimos el honor al incumplimiento constitucional, porque es que esa tutela tenía unos tiempos que eran 5 meses, pero desafortunadamente siempre ocurre que la CDA no ha logrado poner responder a sus actuaciones cuando es la llamada a normatizar, es la llamada a hacer los poncas, es la llamada a organizar los temas de los humedales, a linderar, y por eso es que se viene presentando toda esta situación. Resulta que la sentencia dice que se tienen que organizar unos PIVAC locales y hasta la fecha pues todavía no ha sido posible, todavía no ha sido llevado a cabo, y hay un seguimiento hombro a hombro que se le está haciendo a través de la Procuraduría Ambiental para que esto que está ordenado a través de esta sentencia se lleve a cabo. Y nosotros reventamos unas bombas allí y hablamos acerca de la sentencia 4360 que estaba cumpliendo un año de desacato.
Sí, frente a los PIVAT, ese fue uno de los temas que se tocó recientemente en la reunión que hizo el Procurador Ambiental y Agrario hace poco, pues con todas estas entidades. Se tocó muy levemente pues lo que concierne pues a este tema de los PIVAT.
El Pacto Intergeneracional por la Vida de la Amazonía Colombiana, ese es el PIVAC. Y aquí lo que se tiene que hacer es que haya una concurrencia tanto de la parte urbana como de la parte rural, y que se logre evidenciar qué es lo que se le va a dar al campesino, porque aquí lo que se trata es de mirar todas estas situaciones, no de restricciones, sino cómo nosotros vamos a poner en cintura a los campesinos que están completamente desatendidos en el campo y que llegan personas con unos recursos considerables a darles herramientas para talar el bosque y unos dineros para que ellos tengan allí, y les dicen, aquí está esto, aquí tiene estos 2 millones, 3 millones de pesos, pero necesito que me tome 40 hectáreas de bosque. Y ellos pues muy amablemente, en medio de su ignorancia y en medio de su falta de atención, pues lo hacen, y resulta de que ya tiene que mirarse con la seda las restricciones que tiene. Vamos a volver al tiempo del cemento, yo pienso, porque figúrate, primero era por la coca y ahora es porque los campesinos están tumbando el bosque, la selva. Entonces eso es lo que, a eso es que tenemos que llegar, y a eso es lo que le está apuntando la CDA, mirar cómo regula la circulación de la madera y las herramientas que se utilizan para talar el bosque.
Pues bien, ese en detalle el análisis que se hace hoy por parte del Consejo Departamental de Planeación sobre las metas cumplidas, sobre el avance que han tenido las diferentes dependencias de la administración departamental en lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. Tenemos ahí aquí algo importante, ¿no? Cuando hay un contrato relacionado con, o en realidad con la administración, ¿qué es este tema? ¿Qué nos explica este tema, William?
El contrato realidad llamamos la atención allí en el auditorio por una sencilla razón, porque resulta de que nos encontramos en el seguimiento que se le hizo al plan de desarrollo, nos encontramos de que habían funcionarios desde el 18 de diciembre, personas de servicios generales, solo 26 mujeres que prestan los servicios en la gobernación y en varias instalaciones de la gobernación, y resulta de que era febrero 22 y ellas seguían allí esperando que se les reactivaran su contrato. Entonces estaban trabajando gratis en su momento, y resulta de que se llama la atención con relación a estos contratos realidad, porque es que ese es el común denominador que viene ocurriendo desde, no de ahorita, en esta administración, esto viene desde hace mucho tiempo, y el contrato realidad es aquel por el cual se vincula excepcionalmente a una persona natural con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad para desarrollar labores especializadas. Esas son las OP, las prestaciones de servicios, las OP. Labores especializadas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que esa labor no la pueden realizar los funcionarios de planta, y resulta de que hay que mirar cómo se hacen para llevarse a cabo con otras personas que no pueden asumir el personal de planta y que además no admite el elemento de subordinación por parte del contratista. En lo tanto, debe actuar como sujeto autónomo e independiente, lo que no ocurre en la gobernación, en la alcaldía y en ninguna administración. Y es el caso particular de lo que viene ocurriendo. las personas no suspenden, y eso tampoco permite eso, no suspenden ni el tiempo, porque ellos esperan seguir siendo contratados a través del tiempo y esperan a que se les abra el espacio, y mientras esperan son 1 a 2 meses sin recursos, sin dinero y sin nada. Y esto lo hemos venido reiterando desde la administración anterior, donde llamamos la atención para que se mire cómo se organiza la planta de personal y si esos cargos que se están llevando a través de personas con OPS se vinculen realmente a la administración, porque no, donde llegue a ocurrir alguna situación de que estas personas demanden al departamento, a la alcaldía o al que sea, pues tendrán que pagarle absolutamente todos los dineros de prestaciones sociales y todo lo que tenga que ver con el tema laboral. Entonces, el llamado a atención es ese, que se revise ese tema del contrato realidad con las administraciones, y también se ponga en conocimiento la reestructuración de la planta de personal de la gobernación.
Bueno, sí, señor. Entonces ahí está pues el concepto dado por parte del Consejo Departamental de Planeación Territorial. En esta oportunidad con William Pinzón como vocero de este órgano que está precisamente llamado al análisis y también a valorar las metas cumplidas por parte de cada una de las dependencias que hacen parte del gobierno departamental. William, muchas gracias, muy amable por la información que usted nos entrega a esta hora sobre este tema.
Arley, muchas gracias. Gabriel, muchas gracias y un saludo muy especial a toda la comunidad.